Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Juntarnos a pensar cómo queremos vivir es parte de una práctica comunicacional habitual alrededor de estos micrófonos. A partir de asumir de qué modo habitamos los espacios, también podemos ejercitar una manera de reconocernos. Y aunque esa tarea parece ser más clara cuando irrumpen los proyectos de saqueo de la megaminería, arruinar el aire, el suelo y las aguas de los territorios, también se aprecia a menudo en los enclaves urbanos. Esta noche nos visitan vecinas y vecinos del barrio porteño de Villa del Parque que, como en 2018 cuando este proyecto empezó a bosquejarse, vuelven a organizarse en las calles, en las redes sociales y en las plazas para impedir la construcción del primero de unos 14 túneles que el gobierno de la ciudad pretende crear por debajo de las vías del ferrocarril San Martín. La obra en cuestión afectará las calles Marcos Sastre, General Rivas y Empedrado. Arrasará con no menos de un centenar de árboles y su hechura estará ligada a un endeudamiento externo. Toda una ingeniería del terror, que es una vieja iniciativa del PRO, que gobierna a nivel local desde 2007, y que esta vez contó con la inestimable colaboración de una docena de votos aportados por la aparente oposición encarnada por Unión por la Patria. Aunque el mero rechazo a semejante agresión ciudadana bastaría para enfrentar una obra que no respeta el trazado ni el hábitat barrial, con apuntes ligados a la inseguridad, inundaciones y perjuicios inmobiliarios y comerciales, el grupo de vecinos y vecinas de Villa del Parque también ofrece alternativas para burlar la pesadilla de las barreras, como pueden serlo el tren en trinchera con biocorredores verdes o el viaducto. Sobre esas posibilidades y las maneras que han hallado para organizarse, charlaremos hoy en Después de la Deriva, donde cada martes apostamos a que tomemos en nuestra mano la decisión de que la vida se aleje de todo sacrificio en nombre de modernidades o potenciales inversiones y sea cada vez más parecida a los que nos merecemos y soñamos comunitariamente. Buenas noches, estamos en Después de la Deriva, capítulo 348, aquí en el aire de la tribu. Contentos de recibir a Patricia, a Carlos, a Horacio y a otros vecinos de Villa del Parque que se acercaron hoy aquí a la tribu. Buenas noches a todos y a
buenas
todas.
Noches. Buenas noches.
Gracias por venir. Y bueno, un poco que nos cuenten cómo se está forjando esta reunión barrial para impedir esta cosa tan violenta y tan horrible de estos túneles, ¿verdad?
Bueno, en principio, bueno, gracias por el espacio. Principalmente esto nos fuimos enterando a través de los vecinos, nunca nos vinieron a visitar, sin tener conocimiento de lo que estaban forjando detrás nuestro, ¿no? O sea, sin tener en cuenta la opinión de los vecinos. Como vos bien dijiste, esto trae un perjuicio al barrio, los árboles dañosos que se van a sacar, rampas que no se van a respetar para gente con movilidad reducida y dividiendo un barrio. O sea, lo que es el barrio para la zona de agronomía como para la zona de Villa del Parque. Sabemos que a nivel mundial los túneles están desestimados. Entonces no le vemos potable una obra de semejante envergadura. Se han endeudado mucho para este tipo de obras el gobierno de la ciudad y bueno, estamos pidiendo que sí, que se haga, o sea que sabemos que las barreras no funcionan, hay que sacarlas, pero hay alternativas. Y bueno, tengo acá mis vecinos que tienen la palabra más que autorizada como para explicar otras alternativas a esta problemática,
claro,
¿no? Que son las barreras.
Es interesante marcar esto, ¿no? Un poco lo que charlábamos al principio, ya de por sí, el oponerse a alguna obra que está mal ya bastaría, pero lo interesante es que además ustedes están juntando y proponiendo alternativas.
Totalmente, que... no cerramos a un no definitivo de mejorar esta problemática. Si no hay otra alternativa, sin perjudicar a los vecinos, hoy sabemos que el calentamiento global es terrible y acá estarían sacando en nuestra zona nada más de 100 árboles. Y este es el primero de 14 túneles que están proyectados, o sea, el impacto también ambiental que va a tener es terrible.
Uh-huh.
Carlos Horacio.
Bueno, en primer lugar saludar a tu audiencia a través de tu micrófono y agradecerte el apoyo. Como dice Patricia, es muy cierto, en todo momento estamos de acuerdo con eliminar los pasos a niveles, pero evidentemente si tomamos la realidad física hoy, desde hace muchos años, existe una barrera física que divide el barrio y no permite la integración, que es en este caso la parrilla ferroviaria. Y lo que plantea el gobierno de la ciudad con túneles es evidente que no soluciona el problema de integración, sino ya la percepción, cuando uno habla de túneles, ya está hablando de obras subterráneas, donde puede haber problemas de drenaje, problemas de seguridad, por la iluminación, por las limitaciones de la población o la toda aquella población de movilidad reducida, que no es que nacen ya y ya pertenecen a ese grupo. Mañana cualquiera de nosotros puede tener un accidente y pasa a integrar tranquilamente ese conjunto. Entonces, lo que se está planteando y lo que venimos planteando algunos de nosotros es el análisis de un estudio de factibilidad entre varias alternativas. Una puede ser en trinchera, el tren hoy viene en viaducto hasta Paternal, tenemos más o menos unos 1.300 metros desde donde termina el viaducto a donde está hoy el emplazamiento de la barrera de empedrado, lo cual puede permitir tranquilamente una pendiente admisible para el ferrocarril. Evidentemente la otra alternativa puede ser en viaducto, puede continuar, sí, por supuesto, puede haber detalles un poco particulares, pero que hace a la ingeniería, como el caso del puente sobre la avenida San Martín, bueno, será cuestión de que bajen la rasante, lo que fuere, bueno, son detalles en particular. Consideramos que el hecho de en viaducto o el hecho en trinchera, y principalmente en cualquiera de los dos casos, donde el gobierno de la ciudad, mediante un planeamiento urbano, cosa que esta situación que nos está proponiendo, está poniendo en evidencia que no existe el más mínimo planeamiento urbano, que con tomar la experiencia del túnel de Dorrego, que resultó suceder que el ferrocarril pasa en viaducto. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde está el planeamiento? Se hizo el estudio ambiental, todo, todo. Pero resulta que el recurso, por más que sea la Ciudad de Buenos Aires, no me parece que nadie se puede dar el lujo de estar perdiendo recursos y tirándolos de una manera y no tener recupero. El análisis de los estudios de factibilidad, pueden entrar las tres variantes, puede haber más variantes, pero ahora en este momento se me están ocurriendo tres: el viaducto, la trinchera, la recuperación de espacios de usos y destinos, donde destinar áreas de servicio, áreas de comercio, de manera tal de poder tener en un estudio de técnico económico, vamos a tener costos y beneficios. Costos, los de obra, más los efectos colaterales por alguna interferencia de gas o de cloaca, cosas por el estilo. Y los beneficios de el usuario permanente del ferrocarril, que le disminuye su tiempo de viaje, puede aumentar hasta la frecuencia, y también de aquellos usuarios que se ven en la necesidad de atravesar los pasos niveles, agregado a la valorización de la zona colindante al ferrocarril. Bueno, entonces, si nos ponemos a analizar los beneficios y los costos, podemos tener una sorpresa muy importante, porque todos esos espacios dedicados a los servicios, a las zonas de shopping o zonas comerciales, generan una explotación, generan una concesión, es un ingreso más. A título de ejemplo, Japón, una de sus redes, el grupo empresario, no sé si es Estado o privado, acá no estamos en esa discusión, para tener una idea, ha llevado a cabo algo similar y le significa un 30% de los ingresos anuales a ese grupo, aparte del uso del ferrocarril. Okay. Es un número muy interesante. Me parece que no estamos en condiciones de andar desperdiciando. Además de la conflictividad vial que se puede llegar a plantear, teniendo en cuenta que tanto Nazca como la Avenida San Martín son dos redes primarias de la Ciudad de Buenos Aires. El transporte de carga pasa por ahí. Uh-huh. Y el hecho que hoy tenemos la barrera de empedrado es un afluente de ese canal, por llamarlo así, de tráfico, que es la Avenida San Martín. Si mejoramos ese canal y comienza a pasar más caudal, es muy factible que colapse la capacidad de la Avenida San Martín, que ya tenemos problemas en la intersección de Chorrarín y Avenida San Martín. Uh-huh. Sin túnel.
Sí, sí.
Horacio, ¿querías agregar algo más?
Sí, particularmente la evolución del tránsito en la zona, que hoy por hoy es un tránsito normalmente de barrio, y que realmente lo que yo veo es que las dos formas en que están interconectadas a través de los túneles, los accesos y egresos de ambas partes del túnel, lo que hacen es simplemente desplazar el punto
de conflictivo
en el caso del tránsito que vendría de Chorrarín hacia la zona oeste de la ciudad, particularmente el conflicto se generaría en la salida por General Rivas al llegar a Nazca. Nazca sabemos que hoy por hoy, en las horas pico, es un conflicto permanente. Hay que esperar 3 o 4 oleadas de los semáforos de Nazca para poder cruzar, a veces a la mañana y evidentemente en hora de la tarde, que son las 2 horas pico que confluyen. En el otro sentido, al revés, el tránsito que viene por Marcos Sastre, luego de haber cruzado Nazca, va a pasar hacia la zona de Avenida San Martín. Y Avenida San Martín ya está saturada a partir de la instauración del Metrobús, que cercenó la cantidad de carriles de circulación que tenían en ambos sentidos. O sea, si antes tenían 3 o 4 carriles por sentido, hoy tienen solamente 2. Y restringido, ¿por qué? Porque ahora el cruce del tránsito que viene por Chorrarín, que evidentemente fue mejorado a raíz de aquel túnel que se hizo atrás de donde está el Carrefour, y mejorado el cruce de Guarnes, que es el que viene por debajo del ferrocarril en viaducto, es decir, han generado un mayor volumen de tránsito en la zona de Chorrarín. Para poder cruzar a través de la barrera de empedrado, en este momento se genera un nudo,
un caos. Me pasa que tenemos que tener en cuenta el flujo entre Villa Urquiza y Devoto, es ese. Claro,
entonces yo quisiera creer de que se han hecho los estudios de los censos de tránsito, se han tenido en cuenta los volúmenes de tránsito y el resultado de generar esta salida rápida para vincular dos lugares que están conflictuados. Claro. Ya de por sí, como decía Carlos, decía la calle Nazca y la calle la Avenida San Martín son dos vías primarias de desarrollo de flujo de tránsito importante.
Que aparte, perdón, también tenés todo el flujo de Nogoyá. de Nogoyá.
Bueno, el de la calle Nogoyá no tiene solución, porque si van a solucionar el de la calle Nogoyá y le van a hacer el cruce en la avenida San Martín, no tiene sentido a 250 metros hacer otro túnel, en paralelo.
Más allá que en la calle Nogoyá, cuando se hizo la obra del túnel de Nazca, no tuvo en cuenta de poner una rampa para discapacitados.
Tampoco, no tiene.
O sea, no tiene. Que bajar a la calle para que con un cochecito de bebé, con, no sé, un changuito, una persona con movilidad reducida.
Te agrego algo más. En el de Nazca tuvieron que hacer un conducto de drenaje para conectarlo al Maldonado porque corría riesgo de inundarse.
De hecho, se inundó mientras se estaba haciendo. Fue una inundación muy grande.
Hay algunas fotos que están puestas en el grupo, hasta la vía del tren se está inundada.
Es una zona que tenemos, varios brazos del Maldonado, que son terrenos inundables.
Es la divisoria de agua, donde está el ferrocarril hasta la avenida San Martín, una divisoria de agua. De un lado es el Maldonado y del otro lado el Vega. El Vega, la naciente del Vega es justamente la agronomía. Había una gran laguna. Ojo, no, yo no la vi, me la contó mi abuelo.
son las 21:19 de la noche. Estamos en el capítulo 348 después de la deriva aquí en La Tribu, con vecinos y vecinas de Villa del Parque, apasionados por este tema que los reúne. ¿Ya se habían juntado previamente cuando fue la primera amenaza en el barrio?
La primera amenaza
en el 2010 ya nos vimos.
Una 2018. Pequeña reunión donde, bueno, evidentemente se pusieron las cosas en orden y bueno, a partir de ahí pasó un tiempo.
Claro, en el 2010 también el gobierno de la ciudad se le había antojado hacer un túnel, un subnivel le llamaba. Desde el punto de vista de ingeniería, este es mejor, porque aquel era de 2,80 metros de altura y este tiene 4,50.
Un gálibo mayor.
Claro, que yo todavía decía en ese momento, si llega a incendiar un auto en una longitud de 60, 70 metros que tiene el desarrollo del túnel, y los autobombas no entraban.
Hoy, en la actualidad hay una línea de colectivo que es la 113, que circula por Artigas viniendo desde Flores y que va para Belgrano, evidentemente. Sí. Bueno, este colectivo pasa por la vereda de Empedrado. ¿Qué pasa? Si cerramos la vereda de Empedrado, va a tener que pasar por este túnel. Sí. Pero para ir pasar por este túnel, viniendo desde Flores, ¿sí?, va a tener que girar o por Santo Tomé hasta Terrada, donde se hace el conflicto de tránsito, y volver por Marco Sastre para meterse en un túnel que encima va a tener una profundidad bastante mayor. ¿Por qué? Porque la calle Marco Sastre, la rasante o el nivel de la calle Marco Sastre está casi 2 metros por encima del nivel del hongo de las vías. Uh-huh. Y si pensamos que de las vías para esta estructura que dice Carlos va a tener 4,50 de gálibo libre, más los dos que tiene que superar, porque Marco, la rampa se va a desplazar más de 100 metros, con lo cual el túnel va a cubrir por lo menos la primera cuadra de Marco Sastre. Esto nos causa un tema de que el tránsito que viene por Marco Sastre y que decididamente va hacia el centro para tomar o Avenida San Martín o salir para el lado de Flores, ¿sí?, va a querer seguir esa zona doblando por Bolivia hacia Flores. ¿Por qué razón? Porque no van a necesitar meterse en un túnel para cruzar las vías hasta la Avenida San Martín y luego cruzar la Avenida San Martín por arriba del puente, del puente existente. O sea, es un doble circuito que le va a generar un mayor tiempo de viaje.
Lo que quería también agregar es que tenemos, por ejemplo, un Maxi Consumo, sí, que es un supermercado, bueno, mayorista, y del otro lado tenemos también un laboratorio. Gracias. Y aparte se abrió también una clínica geriátrica, ¿sí? También perjudicaría, porque al laboratorio no le dejarían entrada para sus camiones. Claro. Ni de una calle ni de la otra, le afecta de los dos lados. Y el Maxi Consumo se tendría que ir porque no tendría radio de giro para sus camiones. O sea, de lo cual dejan también dos lugares vacíos en un barrio donde que hoy crea un movimiento a los comercios, ¿no?, de la zona, uh-huh, comercios de barrio que viven también sobre de ellos.
Sí, claro.
Aparte también tenemos un club que quedaría muy aislado, que es el club del barrio, uh-huh, porque hoy si este proyecto se concreta tenés que caminar como 7 cuadras para poder cruzar de un lado al otro.
Sí, claro. Las escuelas, como vos lo planteaste.
Las escuelas, la iglesia.
La Gómez, que yo iba, que está sobre Nogoyá, y tenés ahora la Vianney, ¿no?
Y tenemos la Vianney.
Juan María Vianney,
y tenemos
la iglesia que está sobre Nogoyá.
Exactamente.
Nogoyá y...
Exacto, sí, en Baigorria y Avenida San Martín. O sea, sería imposible, ya hoy es imposible con el tema del Metrobús para que los padres dejen a sus hijos.
Hoy para el cruce de peatones, uh-huh, aún así, los que no cruzan por la barrera de empedrado, que lo hacen por una escalinata y un puente peatonal aéreo sobre, uh-huh, las vías, han tenido dificultades, sí, desde el punto de vista de la seguridad,
sí, claro,
y ha habido alguna cuestión con el tema de consumo de...
Sí.
Hoy porque lo mantienen, porque hasta un amigo mío se le cayó la losa y los escalones.
Y otra de las cosas, sacarían la famosa plazoleta que hace 3 años se invirtieron 35 millones de pesos en hacer esa plazoleta, que bueno, la hicieron los inmigrantes.
La que hoy está cubierta por unas plantas... entre comillas,
autóctonas
de 1 metro de altura, que no dejan ver qué es lo que pasa de un lado y de otro de la casa.
A ver, lo que está faltando es planeamiento urbano.
Sí. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos después de la deriva hablando de este problema de los túneles.
La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños.
Seguimos en Después de la Deriva, segundo bloque de este programa número 348 que hacemos aquí en La Tribu. Antes de irnos a la tanda, escuchábamos Trinchera, un tema muy bonito de Duratierra, de este grupo de proyección folclórica que nos suele acompañar también en las noches de La Tribu. Antes de comunicarnos con Liliana de la organización Conciencia Urbana, que tiene su asentamiento ahí también en la Comuna 11, estamos iniciando este segundo bloque con otro grupo de vecinos de Villa del Parque, en este caso Roxy, Claudia, Carlos. Buenas noches también, gracias a ustedes por estar
noches,
acá.
Buenas noches,
si les parece, charlamos los cuatro con Liliana, a quien ya escuchamos. Hola, Liliana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Liliana, como decía, yo pertenezco a la agrupación Conciencia Urbana Comuna 11, que básicamente la mayor cantidad de integrantes de la comuna son de Villa del Parque. Y bueno, si quieren les comento un poco lo que venimos trabajando hace casi 3 años.
Dale, contanos un poco, porque este proyecto bastante tremendo de los túneles ya viene de arrastre y está bueno conocer cómo un poco la comunidad se ha ido organizando para resistir eso, ¿no?
Bueno, en realidad nosotros lo que luchamos es básicamente por nuestra calidad de vida barrial, por el bien común, por la identidad barrial, y estamos muy enfocados al tema del código urbanístico. El código urbanístico justamente está muy relacionado, porque todo tiene que ver con que no hay planificación integral de la ciudad. Es decir, no hay una planificación para los ciudadanos, sino parece que la planificación es para los negocios, para los desarrolladores. Entonces, como que todo está relacionado, así como el túnel que mencionaba, el túnel Marcos Astre. Tenemos otros 14 túneles en la comuna, creo que son 6 o 7 en Villa del Parque, que justamente se propone desde hace mucho otras opciones superadoras, como el tren trinchera, y si se hace uno solo de esos túneles, ya queda invalidado el proyecto del tren trinchera en todo el tren San Martín. Pero esto viene acompañado de un montón de cosas, ¿no? Porque yo decía el código urbanístico, el tránsito, como mencionaban los vecinos antes, los espacios verdes, el arbolado. El arbolado va a afectar muchísimo todos los pasos a nivel, está afectando muchísimo todas las construcciones, los servicios públicos en general. Nosotros lo que estamos luchando es por una identidad barrial. Todo esto está destruyendo nuestra identidad. Bueno, otra de las cosas es el patrimonio del barrio, que tratamos de mantenerlo, pero parece que no nos dejan.
Bueno, justamente la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo queremos vivir y cómo nos merecemos vivir? Que era lo que un poco hablábamos en el primer bloque. Acá están Claudia, Roxy, Carlos, si te quieren por ahí compartir algo, comentar algo con Liliana, aprovechando que la tenemos.
Quisiera hacer un comentario con relación a... Me parece que hay un... Quien habla... Me llamo Carlos. Me está pareciendo que tenemos que modificar actitudes, porque hay una tendencia de los seres humanos que yo siempre le llamo el individualismo. Cada casa es un mundo, cada individuo en esa casa con su familia parece como que tiene una tendencia a aislarse del prójimo. Yo considero que sería conveniente, para también tener éxito en esta lucha en común que estamos lidiando para evitar el tema de los túneles, un mayor grado de participación comunitaria, una mayor unidad de criterio, que la gente se vea más la cara, porque muchas veces me ha pasado que vecinos uno no los conoce. A lo mejor incidió también en el tema de los horarios de trabajo, en donde uno estaba ausente de la casa todo el día, volvía a la noche y a la gente no les ves la cara. Pero vuelvo a insistir, considero que tenemos la solución en nuestras manos, en el sentido de una mayor participación comunitaria, mayor cantidad de reuniones, y a lo mejor sería conveniente que hacerle conocer a las autoridades de la comuna qué es lo que decidimos comunitariamente. porque de esa forma se verían compelidos a cumplir con su obligación.
Perdón, porque Carlos, si... pero a mí lo que me parece que lo que pasó con este proyecto es que los vecinos no estaban enterados. Es más, es el día de hoy que hay un montón de vecinos que no están enterados. Yo particularmente me tomé el trabajo el otro día de colgar unas banderas que decían no al túnel. Ahí en la barrera de empedrado, justamente, uno no se opone a que se haga el túnel, que se haga de otra forma, ¿sí?
No, uno
cuando
no se opone al
progreso. Exactamente,
si
nos oponemos al túnel.
Que el progreso sea para todo el barrio y no solamente mirando el tránsito, que es lo único que simplificaría. Y en
pero
forma
cuántas
medio...
personas, el tema es costo-beneficio, a ver, a cuántas personas le conviene o le sirve el tema del túnel. A todos los vecinos que vivimos alrededor no nos sirve en absoluto, al contrario, nos perjudica muchísimo. ¿A quién puede beneficiar? ¿A alguien que venga de otro lado?
¿Qué pasa
por
el túnel?
¿Y hasta qué punto lo va a beneficiar? Porque como decían los vecinos antes, el tema del túnel, una sola mano de ida, otra mano de vuelta, ¿cuánto se va a demorar en cruzar el túnel?
No, el tema es que la barrera existente hoy, la barrera de empedrado, no es la que frena el tránsito.
Exacto.
El tránsito lo frena. El semáforo de Avenida San Martín, cuando uno sale para el lado del centro, o el de Avenida Nazca, cuando vamos para el lado de Flores.
Exacto.
No es la barrera no está cerrada 20, 30 minutos. Mentira, los trenes pasan a una velocidad interesante, aun cuando estamos muy cerca de la estación, pero las barreras se levantan muy rápido, pero sí a veces perdés dos barreras subidas porque el semáforo no te activó.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, entiendo que hay que sacar las barreras y me parece genial.
A ver, Liliana, está bueno que intervengas.
Perdón, sí, yo justamente lo que decía Carlos está relacionado a lo que veníamos hablando del bien común. El bien común es el bien común de todos los vecinos. No es solamente... En este caso es un paso a nivel que perjudica a todos, porque el beneficio no se ve en ningún lado. Ya lo explicaron claramente. Pero tenemos el bien común en otras tantas cosas también, que eso es lo que tenemos que empezar a mirarnos. Y por otro lado, hay un órgano, el único órgano institucional es el Consejo Consultivo.
Uh-huh.
Ahí muchos participamos, sería bueno que participemos muchos más, y justamente ahí nos deberían escuchar a los vecinos. Y vuelvo, perdón, que vuelva de nuevo al Código Urbanístico. El Código Urbanístico no tuvo participación ciudadana.
No.
Claro. Por eso ahora quería pedirles a todos que se presenten en la audiencia, porque ya se aprobó en una primera lectura, ahora está la audiencia pública y después vendrá la segunda lectura, que es la definitiva. Pero ¿cuántos de todos los ciudadanos de la ciudad sabemos que se está jugando nuestro futuro con este ajuste, entre comillas, del Código Urbanístico?
Casi nadie. Que
el código nos afecta en la vida cotidiana. Por eso vuelvo a lo mismo. No hay planificación en la ciudad. En ningún sentido hay planificación.
Exacto. ¿Y cuándo es esa audiencia pública a la que nos estás convidando, Liliana?
Perdón, no te entendí.
No, digo, ¿cuándo es esa audiencia pública a la que estás convidando a participar también?
Es el 6 de noviembre. Nos podemos inscribir todos los ciudadanos hasta el 30 de octubre en la página de la legislatura. Y en todo caso, bueno, no la recuerdo de memoria, pero nuestro Instagram está claro. Nuestro Instagram es Conciencia Urbana C11 y ahí están todos los datos. Si querés te lo paso ahora, pero no lo recuerdo de memoria.
No, está muy bien. Y contanos un poquito también, para compartir a los oyentes, ¿qué es el Consejo Consultivo al que también convidabas a participar?
El Consejo Consultivo, todas las comunas tenemos un Consejo Consultivo que está formado por todos los vecinos que querramos participar. Después también hay organizaciones. Y se supone que el Consejo Consultivo lleva las propuestas a la Junta Comunal. Cada comuna tiene su junta comunal. Y por otro lado también deberían informarnos de estas novedades, que a veces ellos tampoco las tienen. Pero es un lugar donde podemos ir todos y plantear nuestras nuestros proyectos, por ejemplo, o nuestras disconformidades. Uno de los temas, justamente, hay comisiones como la de Espacios Verdes, es otro de los temas críticos y que también afecta mucho el tema de Arboleda al paso a nivel, porque con el paso a nivel, como decían, son más de 100 árboles. Es decir, hay una comisión de Espacios Verdes y Arboleda, por ejemplo. Hay una comisión de Espacio Público. Y en esas comisiones uno se anota y puede trabajar en sus objetivos que tiene pensados dentro de su, por ahí, de su incumbencia, ¿no?
Está muy bien. Liliana, te agradecemos mucho por este rato aquí en Después de la Deriva. Ya nos conoceremos otra noche aquí en el estudio. Nos quedamos con los vecinos que vinieron desde Villa del Parque. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos aquí en este programa. Buenas noches.
Genial. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Escuchábamos a Luis Alberto Spinetta, Yo quiero ver un tren, tema alusivo a esta temática que estamos abordando aquí en Después de la Deriva hoy con vecinos y vecinas de Villa del Parque, a quienes les agradecemos. Natalia Concina, que es parte de este colectivo, y yo vivimos además en el barrio, así que también nos afecta. Estuvimos el otro día en una de las reuniones que hubo allí en una de las plazas del barrio. Contamos algunas cositas del programa que tienen que ver con nosotros. Guillermo Folguera y Paula Blois, que integran este grupo también, estarán presentando su libro Veneno en Córdoba el jueves 17 de octubre a las 7 de la tarde en Obispo Trejo 365. Y yo estaré el viernes 18 en Rosario presentando No pienses que nos perdiste, un libro sobre la canción Oración del Remanso de Jorge van der Mole, allí con van der Mole en la librería Homo Sapiens de Sarmiento 829. Así que bueno, estamos con esas cuestiones. Después de la Deriva también lo hacemos con Ana Carolina Strongoli y Tomás Batista, y estamos y seguimos con los vecinos de Villa del Parque, esta pelea bien interesante contra los túneles, y más a fondo, como también marcaba Liliana hace un ratito, es pensar cómo queremos vivir y dónde queremos vivir en nuestro barrio, en nuestros lugares, pero que no nos pasen por arriba, básicamente. Así que los convido a que me digan algo al respecto.
Sí, totalmente. Hablábamos con Claudia y Carlos también, o sea, hablaban de la parte de la mesa consultiva que se está haciendo, y nos hablaron de una mesa de trabajo. Teniendo en cuenta otro tema aparte, por ahí que hablábamos antes, que el señor Mainieri, en la primera reunión que tuvimos con él, nos propuso que nos iba a acompañar en las problemáticas que traía el tema del túnel.
Que nos acostumbráramos, porque claro, la obra se hacía y él estaba en esa reunión para acompañarnos.
Él es el titular de la Comuna 11.
Él es el presidente de la Comuna 11.
Sí, con lo cual todos los vecinos, lo primero que dijimos es no queremos que nos acompañen. ¿Qué nos van a acompañar cuando se nos raje la casa, cuando no tengamos lugar para estacionar, cuando una ambulancia no puede ingresar correctamente? Hay personas discapacitadas en la cuadra, con lo cual les perjudicaría muchísimo. muchísimo, porque hay papás, particularmente, que tienen que trasladar a su pequeña hija de un lado a otro, o tienen que bajarla en silla de ruedas, con lo cual esto quedaría imposibilitado, nos quedamos totalmente aislados. Y si empiezan a hacer todos los túneles que tienen programado hacer, el barrio queda totalmente dividido. Como decían antes, agronomía de un lado, Villa del Parque del otro. El único cruce que vamos a tener va a ser por debajo del túnel, tanto vehicular como peatonal. Con lo cual,
con los peligros que eso conlleva.
Con los peligros que conlleva, porque piensan que por ahí es solamente la parte vehicular. Y ir por debajo de un túnel caminando también es peligroso.
Sí, por
no supuesto. Solamente por una delincuencia, sino porque un auto se puede despistar y también puede atropellar a alguien. O sea, hay un montón de cosas. Por otro lado, hoy por hoy sabemos que lamentablemente, y lo tenemos como ejemplo, en el túnel de Nazca y Nogoyá, debajo del túnel es imposible pasar porque es una película de terror pasar por ahí. Encontramos lamentablemente, como pasa en muchísimos lugares, gente que no tiene dónde vivir, que está en la calle y no les queda otra que estar debajo del puente. ¿Por qué? Porque es su lugar particularmente de abrigo, o un lugar que si llueve o hace frío, o por lo menos están refugiados. Uh-huh. O sea, los vecinos no queremos tampoco eso. Pretendemos que esa gente viva donde tiene que vivir. Pero con lo cual pasar solamente por el túnel para llevar a los chicos al colegio ya es un peligro. Uh-huh. Hoy por hoy sigue siendo un peligro el tema del puente. Nosotros tenemos el puente, como decían antes, para pasar de un lugar a otro, y realmente la verdad que tenés que pasar corriendo y hacerte la señal de la cruz de que no te pase nada, porque es imposible.
Claudia. Cerrando un poquito la pregunta que vos hacías, cómo y dónde queremos vivir, elegimos un barrio justamente para vivir un poco más tranquilos. Si no, hubiese elegido el centro. Me encantaría conservar la identidad del barrio. Me encantaría que el barrio progrese, porque siempre el progreso es bueno para todos, pero donde todos estemos incluidos, donde se piense en las personas con movilidad reducida, donde se piense en las madres con sus niños, donde se piense en el cambio ambiental que se puede provocar haciendo tantas moles de cemento en estos 14 túneles programados. Se provocan más lluvias, más inundaciones, se levanta la temperatura de la zona. Sí, quiero vivir en un barrio, hacerlo progresar, por supuesto, porque a veces los barrios se estancan, pero que el progreso sea inclusivo.
Sí, sin tener en cuenta también que el tema de hacer el túnel, todos los negocios que están alrededor tienen que cerrar.
Por supuesto.
Porque ya no tienen la afluencia.
Por supuesto, de público, como pasó con todos los túneles que se han hecho.
Exacto.
No es que es un capricho el no túnel. Ya tenemos experiencia en otros barrios, y uno no muy lejano al nuestro, está a 5 cuadras de casa, que se sufre la obra de por lo menos 3 años de construcción del túnel, y después se sufre el después.
Sí.
Se sufría la barrera, sí, es cierto, pero esto es peor. Un montón de negocios que estaban sobre la avenida Nazca tuvieron que cerrar, y bueno, todo lo que se ha dicho el pasar en forma peatonal por el túnel es un imposible, bueno, todo lo que hemos repetido, ¿no? Uh-huh. En este ratito. Que se multiplica.
Sí, totalmente.
¿Vos, Carlos, qué tenés ganas de aportar?
No. Simplemente adhiero a los dichos de acá de las chicas. Fundamentalmente apelo a la sensatez de las autoridades del gobierno porteño, y fundamentalmente que sean realmente receptivos respecto de propuestas o alternativas que los vecinos puedan formular. Porque lo que ocurre actualmente es una decisión unilateral de gente que no conoce el barrio, que deciden detrás de un escritorio, y así son las cosas que salen. Así que bueno, tren en altura, tren trinchera,
Sí, lo que sea, pero que no perjudique al barrio.
Fundamentalmente no queremos túneles. No queremos túneles.
Bueno, para una opción es lo que contaba también Liliana recién por teléfono, ¿no? Anotarse para hasta el 30 de octubre para poder asistir a la legislatura y dar ese debate sobre el Código de Planeamiento Urbano. Esto va a ser el 6 de noviembre, según nos contaba, así que está bueno. No sé si están como vecinos y vecinas pensando en participar activamente de esa movida. Nos quedan 9 minutos de programa aquí en Después de la Deriva. Quería preguntarles qué les pasa a ustedes con esto de, más allá de que el barrio tiene una vida social bastante activa, porque es zona de casas baja, porque la gente en general se conoce, pero ¿qué les ha pasado con esta movida en contra de los túneles? ¿Si se han encontrado de otra manera entre ustedes mismos y con otros vecinos y vecinas?
Sí.
¿Y cómo viven eso? No digo para buscar el vaso medio lleno, pero de alguna manera siempre conocerse más y entablar otro tipo de relaciones me parece que está bueno, ¿no?
Sí, un poco yo creo que hizo en cierta forma que nos conociéramos, como decían antes, que muchos por una cuestión de horario solamente nos saludamos a la mañana con un hola y chau, porque cada uno tiene su ritmo de vida. Y el tema de estos encuentros hizo que uno conociera a los vecinos de la otra cuadra, o uno sepa cuál es su estilo de vida, o a qué se dedica, o qué hace.
Pero además tomar conciencia de estos problemas del barrio, que uno a veces no son de otro. El problema era del túnel de Núñez, no era mío. Cuando uno empieza a tomar conciencia de todo lo que puede pasar, más allá de que el problema sea el túnel exclusivamente, empezamos a conocer esto de las audiencias públicas por el código urbanístico, no sé, tantas cosas que a mí en lo particular muchas veces me han llegado invitaciones por mail, reunámonos para ver el tema de la seguridad. Sí, ¿no? Y sin embargo hoy me doy cuenta que si uno quiere que algo cambie se tiene que involucrar.
Exacto.
No hay otra.
Exactamente.
Involucrar antes, y mirar a los que tenemos alrededor.
Antes por ahí uno no le prestaba atención, o ni sabíamos que existía esto de la mesa consultiva, las mesas de trabajo.
Quisiera...
Y todo ese tipo de cosas que no teníamos ni idea que era realmente así. Hoy por hoy, a veces lamentablemente la necesidad hace que uno se entere de un montón de cosas que no estábamos al tanto, porque nunca nos había sucedido algo como para involucrarnos, como dice Claudia. Hoy por hoy creo que todos nos tenemos que involucrar porque a todos nos afecta. Nosotros pedimos particularmente la ayuda de todos los vecinos que se involucren, como decía Carlos anteriormente, que se involucren y no solamente que apoyen desde un grupo de WhatsApp, sino que vengan a las reuniones, que se enteren de lo que se está haciendo. En el caso que no den los horarios, bueno, fijaremos un horario un poco más tarde para que todo el mundo pueda asistir, para que todos puedan opinar, porque acabamos todos en pos de lo mismo, no a los túneles.
Quisiera, no estoy cambiando el tema de la conversación, pero el tema de la inseguridad, que es un punto a tener en cuenta respecto de la instalación de los túneles. Yo lo he tratado en reuniones de seguridad con el gobierno porteño. ¿Por qué? Voy a aprovechar la oportunidad que en esto voy a utilizar el micrófono para hablar. Existe la siguiente diferenciación. La Comuna 6, solamente la Comuna 6 es el barrio de Caballito. Y el gobierno porteño en el barrio de Caballito puso 2 comisarías, que son la que fuera comisaría 13 en la esquina de la cancha de Ferro y la ex comisaría 12 que queda en la calle Valle. El territorio que ocupa el barrio de Caballito, yo diría que es mucho más chico que el barrio de Villa del Parque. Traslademos a lo que es la Comuna 11. La Comuna 11 está conformada por 4 barrios, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita. Un territorio tan extenso que va desde General Paz hasta casi el Sí Campeador, así de extenso que es. pero el gobierno porteño, en tan vasto territorio, digamos así, puso solamente dos comisarías. Una en la calle José Cubas, que es la antigua comisaría 45, y después en la esquina de Bufano y César Díaz, que es la antigua comisaría 41.
Perdón, ¿pero la 45 no pertenece a Villa Pueyrredón?
No.
Ah, mira.
Porque José Cubas y Mercedes, y la tenés en Devoto, a una cuadrita de la Plaza Arenales. Claro. Lo que yo he hablado hasta el hartazgo con el gobierno porteño es que enfáticamente les estoy pidiendo la creación de una comisaría que proteja Villa del Parque. Y una situación como esta, con el tema del túnel, vos le estás pidiendo una cosa, te salen con otra. Inadmisible, inadmisible. A lo mejor viven en un country de Pilar y solamente vienen a las oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a justificar sus haberes. Me gustaría que lo justifiquen de otro punto de vista, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero ser quejoso, pero quería mencionar el tema de la inseguridad, habida cuenta de que soy retirado de Policía Federal. Uh-huh. Y que creo conocer del tema. Pero bueno.
Sí, es un sería un debate largo ver si cuánto nos protege la policía, etcétera, ¿no? Pero
claro.
Pero sí, tal vez los vecinos también generando esas redes comunitarias es una manera de protegernos, de cuidarnos entre nosotros.
Lo que pasa que bueno, el tema de protegerse entre los vecinos es un riesgo.
Sin armas.
Estás arriesgando la vida.
Obviamente.
Porque nunca sabes cómo va a reaccionar el delincuente.
Uh-huh. Nah,
nunca sabes. Así que bueno.
Nos quedan dos minutitos aquí en Después de la Deriva, programa 348, estamos con vecinos y vecinas de Villa del Parque. ¿Próximas reuniones que se puedan anunciar para...?
Mira, en reglas generales todos los lunes nos juntamos en una plazoletita que hay en la calle Marcos Sastre y Bolivia.
Y Bolivia.
Frente al Maxi Consumo. En la reunión esa es chiquitita, digamos, para los vecinos solamente y para ver las formas de actuar, solamente organizativas.
Claro, se pretende unificar criterios, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la participación o el tema de incrementar la cantidad de reuniones sirve también para eso, para unificar criterios.
Uh-huh. ¿Eh? Seguro. Bueno, estaremos atentos a lo que siga pasando, también como vecinos y vecinas, así que les agradecemos mucho por estar aquí, por venirse esta noche a la tribu.
Estamos muy
gracias
agradecidos.
A usted, gracias a
por
usted,
darnos,
por este espacio.
A ustedes por darnos
un micrófono.
Bueno, le agradecemos a Camila que estuvo ahí en la operación técnica y también produciendo, y nos escuchamos el martes que viene. Ya viene Pica la Etiqueta aquí en la tribu.
Ponete la remera.
Sí, sí. Buenas noches, gracias.
Buenas noches.